Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 1, encaja con la serie que hemos estado llevando paulatinamente acerca de la gracia en las cartas pastorales, es decir, primera y segunda de Timoteo y Tito, porque aquí Pablo da un mandamiento a Timoteo. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, obviamente es bueno esforzarnos en la gracia. Pero quedamos con la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué quiere decir esforzarnos en la gracia? Pues obviamente existe la idea de que tenemos que estar conscientes de la gracia, tenemos que recordarnos de la gracia y resolver, ¿verdad? Tomar la resolución que nada ni nadie nos va a sacar de la postura que hemos adoptado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos recordar que no es algo que cae dentro de nuestro propio poder. No puedo levantarme mañana y decir, hoy voy a ser fuerte en la gracia y decir que así sea, porque yo no controlo la gracia. La gracia es de Dios, la gracia está en Cristo Jesús. No depende de mí si hay mucha gracia o poca gracia o algo así. Y entonces cuando escuchamos que nos debemos esforzar en la gracia de Dios, quizás nos da una idea un poquito errónea, ¿verdad? Yo prefería traducir este versículo: tú pues, hijo mío, sé fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿De dónde va a venir la fuerza que necesita Timoteo? Va a venir de la gracia de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Y entonces Timoteo es responsable de anhelar y buscar esa gracia. Pero Timoteo no está en control de la gracia. No puede prender y apagar la gracia cuando se le dé la gana. Y por eso, esfuérzate, no me gusta tanto como fortalécete en la gracia. Pero con esa palabra de explicación, vamos a ver el motivo de este mandamiento. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el beneficio de ser fortalecidos en la gracia? Bueno, como vimos la semana pasada, Timoteo debe fortalecerse en la gracia porque la gracia es eterna y un don de Dios, como enseña el capítulo 1. La gracia, la misericordia y la paz provienen de Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 1, versículo 2. La gracia fue dada a Timoteo y a todos los creyentes en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como es un don de Dios, como es algo eterno, es algo sumamente precioso también. ¿Por qué debo ser fuerte en la gracia? Porque la gracia es don de Dios. La gracia es algo que vale la pena. La gracia hace la diferencia entre una vida que pasa de sufrimiento en sufrimiento y termina en desastre, y una vida que pasa de gratitud en gratitud y termina en gloria. Bueno, son buenos motivos para recibir no tantita gracia, sino mucha gracia, para esforzarnos en la gracia. Pero también podemos decir que Timoteo debe esforzarse o ser fortalecido en la gracia porque le hará falta en las dificultades. Hay presiones, hay conflictos, hay problemas que se están acercando. Timoteo, ¿cómo podrá enfrentarlos? Pues va a necesitar la gracia de Dios. Por eso Pablo le recuerda, capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego en los versículos que sigue, compara la vida cristiana con la vida militar, con la vida de un atleta y también con la vida de un agricultor. Pues Todos esos estilos de vida tienen sus dificultades, ¿verdad? Requieren disciplina, requieren esfuerzo, quizás más que nada requieren aguantar muchas cosas feas. Timoteo, ¿cómo podrá enfrentar tanto? ¿Cómo podrá seguir adelante? Por la gracia de Dios solamente. Y a lo mejor se acuerdan que Pablo da mucho énfasis que no debemos de avergonzarnos del Señor ni del pueblo afligido y hasta encarcelado del Señor. Capítulo 1, versículo 8, le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Capítulo 1, versículo 12, dijo, por lo cual, asimismo, padezco esto, el encarcelamiento, pero no me avergüenzo. Y en el capítulo 1, versículo 16, alaba a un hombre que se llamaba Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. A la luz de las dificultades existe el peligro de avergonzarnos. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a poder seguir adelante sin vergüenza? No en el sentido malo, ¿verdad? Pero sin avergonzarnos por la gracia de Dios. ¿Y qué sucede con los que no tienen la gracia de Dios? Con los que no se esfuerzan en la gracia de Dios. Pues Pablo lo menciona en capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No solamente estos dos señores, pero ellos se mencionan, supongo, porque Pablo había esperado mejor de ellos. Pero cuando Pablo fue encarcelado, muchos lo abandonaron, fingieron que no lo conocían, no querían ser asociados con él, pues para no tener que quizás sufrir lo mismo, encarcelamiento, quizás para no ser identificados, ¿verdad?, como amigos de un preso mal visto, ¿verdad? Dicen algunos psicólogos que tenemos dos miedos principales, el miedo de la muerte y el miedo de ser humillados socialmente, ¿verdad? Y por eso a muchos también les da miedo hablar en público, porque es una oportunidad en que la tontería de uno pues se sale a la luz, ¿verdad? Y todo el mundo lo puede ver. La gente se avergonzaba de Pablo, lo abandonaron por esos motivos. ¿Tenían miedo de participar en su castigo? ¿Tenían miedo de ser mal vistos como socios de un preso? Timoteo va a necesitar la gracia de Dios para no cometer esos mismos errores. ¿Cómo vamos a identificarnos con Cristo y con su pueblo, pase lo que pase? Si somos fuertes, fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús. Pues ahí tenemos el motivo, ¿verdad? Vemos la necesidad de esforzarnos en la gracia. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que lo hacemos? Pues es casi lo opuesto, ¿verdad?, a lo que acabamos de ver. Si somos fortalecidos en la gracia de Dios, quiere decir que no seremos como Figelo y Hermógenes, sino seremos como Onesíforo. Seremos firmes en lo que nos corresponde hacer. Podremos aguantar las pruebas. En el contexto de Timoteo, en particular, quiere decir que podrá retener la forma de las sanas palabras que había oído de Pablo en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Quiere decir que de acuerdo al capítulo 2, versículo 2, podrá encargar a hombres fieles que enseñen lo que Pablo le había enseñado. O sea, si por un lado necesitamos la gracia de Dios para evitar el desastre, para poder aguantar las dificultades, por otro lado también necesitamos la gracia de Dios para hacer lo correcto, para no solamente no caer en la prueba, sino mostrarnos aprobados en el momento de dificultad. Pero esto nos lleva entonces a definir con mayor cuidado qué quiere decir ser fortalecidos en la gracia. Pablo lo da a Timoteo como un mandamiento, pero ¿cómo podemos cumplir este mandamiento? ¿Qué pasos debemos tomar para ser fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús? Bueno, creo que en el versículo mismo hay una clave doble y quizás podemos ampliarlo un poquito apelando a los versículos 14 y 15 del capítulo 1. Entonces, primero notemos la clave doble que está en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Pues la primera clave, la primera indicación de cómo lo hacemos está en la misma palabra gracia. ¿Se acuerdan lo que quiere decir la gracia, verdad? La gracia es el favor de Dios hacia los que merecen su condenación y castigo. Bueno, esto por un lado obviamente quiere decir que la gracia no está a nuestra propia disposición. Yo no lo controlo, o no la controlo más bien, ¿verdad? Pero, si la gracia es un don de Dios y necesito la gracia, pues ¿cómo recibimos las cosas de Dios? Pedimos, oramos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en primer lugar es un llamamiento a la oración. Si nos hace falta la gracia, pues somos hijos de un Padre Celestial. Lo primero que vamos a hacer es pedir que Dios nos conceda su gracia. Si no pedimos, bueno, más bien, si no tenemos, lo más probable es que será o que no pedimos, o que como Santiago dice en el contexto de pedir sabiduría, pedimos mal. Pedimos para desperdiciarlo en pasiones pecaminosas. Pero hermanos, no podemos pedir la gracia desde ese punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo voy a pedir a Dios la gracia para hacer lo correcto, para ser firme, para seguir adelante en sus caminos y distorsionar eso a que de alguna manera sirva para el pecado? No se puede. Muchas veces pedimos bendiciones particulares, ¿verdad? Pedimos trabajo, pedimos comida, pedimos casa, pedimos hijos, pedimos esto, aquello y el otro. Está bien. Pero recordemos, pedir la gracia, que eso dé orientación, que eso encamine nuestras otras peticiones. Porque ¿qué me sirve recibir comida y casa y carro y lo demás y no recibir gracia? No, pues estaría mejor con gracia y sin todo lo demás que con todo lo demás y sin gracia. Me espanté un poquito ahí. La gracia es un don de Dios. Él determina cómo y cuándo se recibe, pero eso quiere decir que tenemos suma confianza en acercarnos a Él y pedirle su gracia. Se place en comunicar su gracia a nosotros. La segunda clave que se encuentra en este versículo es que se define la gracia, o se dice que la gracia es en Cristo Jesús. Ahora, la gracia está en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién va a fortalecer a Timoteo? ¿Quién será la fuerza de Timoteo en la gracia? No será Timoteo mismo, será Cristo. Hermanos, este es un punto bastante crítico aquí. Cuando Pablo dice, esfuérzate en la gracia, no dice, conviértete en una persona fuerte y heroica que no necesita a nadie, que yo solo puedo. No es así. Nos está encaminando, nos está enseñando que Cristo es nuestra fortaleza. Y claro, lo confirma, ¿verdad? En otras partes. Filipenses 4:19. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Efesios 6. nos dice que tenemos que ser fuertes en el Señor. La Biblia nunca nos dice, mira por dentro, ve todos los recursos que tienes, agarra tu propia fuerza y anímate. La Biblia nos dirige hacia Cristo. No nos enseña que confiemos en nosotros mismos, que dependamos de nosotros mismos, que pensemos que nosotros mismos tenemos la respuesta, ¿verdad? A veces uno se sube al Facebook y ve las cosas que la gente pone en redes sociales y muchas veces se ve algo parecido como, se dio cuenta, ¿verdad?, que la respuesta lo tuvo adentro todo el tiempo, algo así. No sé si sean las palabras exactas, ¿verdad?, pero me acuerdo de haber visto algo parecido como eso varias veces. Hermanos, eso no es cierto. La respuesta no lo tengo adentro. Si tuviera la respuesta adentro, ¿de qué sirve Cristo? Siendo sinceros, siendo honestos, si la respuesta a mis problemas ya lo tengo adentro de mí, en mi propio corazón, ¿por qué vino Cristo? La respuesta no está en mí, la respuesta está en Cristo. La sabiduría está en Cristo, la justicia está en Cristo, la santidad está en Cristo, la fuerza está en Cristo, la gracia está en Cristo. Muchas veces vemos a un mandamiento de la Biblia, vemos Mateo 5, ¿verdad?, que debemos de ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Escuchamos al Señor Jesucristo mandarnos que oremos por nuestros enemigos. Leemos cuando el apóstol Pablo nos dice que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Y se nos hace bien imposible, ¿verdad? La fuerza no está en nosotros. La fuerza está en Cristo. Y entonces, ¿todo eso qué tiene que ver con esta idea de ser fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús? Bueno, en primer lugar, pido la gracia de Dios. Y en segundo lugar, contemplo, considero, pongo mis ojos en el Señor Jesucristo. Él es la fuente de la gracia. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No hay un poquito de gracia, hay plenitud de gracia en Cristo. Y entonces, si me doy cuenta que necesito la gracia para perdón de mis pecados, para evitar la tentación, para hacer lo correcto, para aguantar las dificultades, ¿a dónde voy a ir? Pues si voy a otro lado más que a Cristo, no voy a encontrar absolutamente nada. Pero en Cristo está toda la gracia. Acudamos a Él entonces en oración, en meditación también. Si vemos la plenitud de la gracia que está en Él, si lo consideramos a Él, es de esa manera que seremos fortalecidos en la gracia. Y todo eso nos lleva a hablar brevemente acerca de la importancia de este mandamiento. Y quiero dividir esta porción en dos partes. Por un lado, debemos de recordar que Timoteo era pastor, ¿verdad? Era trabajador en la iglesia. De hecho, su título más oficial, creo, sería evangelista. Y era como delegado de Pablo, ¿verdad? Pablo lo dejaba aquí, lo encargaba allá para realizar un ministerio y, por ejemplo, para trabajar en la iglesia hasta que llegara al punto de poder ordenar a sus propios ancianos. Entonces, Timoteo es pastor y más que pastor, en un sentido, ¿verdad? Pero esto quiere decir que en el mandamiento que se da a Timoteo hay una enseñanza para los pastores. Y es, los pastores tienen que ser fuertes, establecidos, arraigados en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a lo mejor los hermanos en la congregación me miran y me dicen, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues dos puntos de aplicación para cada congregante allí. Uno es, tienen que orar para sus pastores, para que sean fuertes en la gracia. Como he dicho ya varias veces, yo no controlo la gracia. El pastor Valentín tampoco puede decir, hoy voy a tener harta gracia, ¿verdad? No funciona de esa manera. No hay una fuerza en nosotros mismos para recibir la gracia, para abundar en gracia. Tiene que venir como don de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces los pastores necesitamos ser fuertes en la gracia. Y entonces necesitamos que los congregantes oren por nosotros. Porque no es automático. No es algo que se puede tomar por hecho, ¿verdad? Es pastor, es fuerte en la gracia. Hermanos, necesitamos regresar a esto todos los días. Necesitamos ser fortalecidos todos los días en la gracia. Entonces les pido que oren por mí, que oren por el pastor Valentín, que recuerden otros pastores que han conocido o de quienes escuchan también y que pidan esto, que el Señor nos fortalezca en la gracia que es en Cristo Jesús. Otro punto de aplicación para congregantes, tocante a este punto que los pastores tienen que ser fuertes en la gracia, es que cuando llega el momento de hacer votación, ¿verdad?, de llamar a un hombre para ser pastor, no acepten a uno que no sea fuerte en la gracia. No acepten a uno que depende de su propia fuerza. No acepten a uno que parece no entender la gracia. No acepten a uno que no se relaciona con los hermanos en base a la gracia que está en Jesucristo. Ahora, claro, sí, hay votación, ¿verdad? Y ustedes no votaron por cierto candidato y sin embargo quedó, pues pónganse a orar, ¿verdad? Que el Señor lo fortalezca en la gracia. Pero esto debe de ser un punto bien importante. ¿Qué clase de pastor será de provecho para sus almas? ¿Qué clase de pastor servirá para comunicar a Cristo a ustedes, a sus familias, a sus conocidos? No es un pastor arrogante, independiente, que cree que él lo puede todo. Es un pastor que depende de la gracia de Dios, que sabe que él está al mismo nivel que cualquier otro, que sin la gracia de Dios en Cristo Jesús queda condenado, es totalmente inútil, no puede hacer nada. El apóstol Pablo no se loaba, ¿verdad?, por sus grandes esfuerzos y por todo lo que hizo. De hecho, cuando mencionó que había trabajado abundantemente, dice, mas no yo, sino la gracia de Dios que trabajaba, que operaba en mí. Hermanos, eso es algo bien crítico. Así que oren y escudriñen cuando es el momento correcto. Bueno, hasta ahí entonces de animarlos o exhortarlos tocante a ese punto que el pastor tiene que ser fuerte en la gracia, pero ¿qué de los hermanos? ¿Qué de cada creyente? Pues este mandamiento no se dirigió a Timoteo, no más para él, ¿verdad? Se dirigió a Timoteo y en la persona de Timoteo se dirigió a toda la iglesia a lo largo de los siglos. Cada creyente necesita la gracia. Y cada creyente no necesita un trocito de gracia, una pequeña gotita de gracia de vez en cuando, sino cada creyente necesita ser fortalecido en la gracia, abundar en la gracia, ser sostenido en la gracia. No vamos para conseguir una botellita de gracia, queremos todo el océano de gracia. Y entonces, no solamente deben orar por sus pastores, deben pedir la gracia para ustedes mismos. Y deben pedir con fe, porque la gracia es lo que Dios se deleita en darnos. No es difícil obtener gracia de parte de Dios. Dios literalmente regala la gracia sin costo alguno. No hay que hacer nada más que pedir y recibir, más que presentarse para aceptar esa gracia en el lugar donde se da a conocer. Así que pidan, reciban, conozcan. Hermanos, esto es un punto donde quizás es muy fácil que fallemos. Sabemos que la gracia existe, sabemos que la gracia es importante, pero no lo pensamos mucho. Vivimos como si no importara. Pensamos, analizamos problemas, vemos cómo solucionamos esto, aquello y el otro, sin tomar en cuenta la gracia. No nos olvidemos de la gracia, sino que estudiemos y meditemos para entenderla más. Conozcan y experimenten la gracia. Recuérdense, ¿verdad?, de cómo Dios les ha concedido gracia, de cómo tienen acceso a una gracia en la cual están firmes todos los días. Disfruten de la gracia, dando gracias a Dios por su gracia, alabándole por la gracia, rechazando toda otra confianza más que la gracia. Pero hermanos, más que nada, recuerden la realidad. ¿Dónde está la gracia? En Cristo Jesús. ¿Cómo recibo la gracia? Por medio de Cristo. De hecho, la Biblia puede hablar de Cristo, de la venida de Cristo, como la apariencia de la gracia de Dios. O sea, en su propia persona, Él es la gracia de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para ser fortalecidos en la gracia? Necesitamos a Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos conceda, ¿verdad?, aprovechar del Señor Jesucristo, conocerlo más, acercarnos a Él y recibir de la plenitud de su gracia. Amén.